La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Momento ahora para acercarte las mejores historias de la provincia, como es habitual, cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Dos municipios de Sevilla han sido seleccionados como candidatos para ganar el premio al Pueblo Mágico de España 2025. Un concurso que tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de los municipios que destacan por su calidad de vida, por su patrimonio histórico, sus tradiciones, su gastronomía y su capacidad para atraer el turismo rural. Los dos municipios afortunados han sido Utrera y El Coronil. Se suman a un total de 47 localidades andaluzas que han entrado entre las nominadas de esta prestigiosa competición. Y lo más importante, ¿cómo podemos votar por Utrera y El Coronil? Tan solo tenemos que meternos en una web, en la web pueblosmágicos.es, y votar por nuestro pueblo mágico favorito. Hasta el próximo 17 de noviembre, queda poco tiempo ya, tenemos que hacer fuerza y votar por nuestra provincia y por los dos pueblos sevillanos seleccionados. Oye, y además de poner en valor nuestra provincia, pues podemos ganar una escapada de 3 días a una de las rutas mágicas de pueblos mágicos de España, que no está nada mal. El próximo 30 de noviembre sabremos si Utrera o El Coronil resultan elegidos. Mucha suerte y a votar. Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y tu pueblo es provincia en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es jueves, es 24 de octubre y hoy queremos poner el foco, fijar nuestra atención en un problema. Un problema que es la falta de abastecimiento de agua, especialmente en una comarca, la Sierra Morena de Sevilla. El paso de la borrasca Berenice hace unos días ha provocado pues que el volumen embalsado en la provincia supere los 350 hectómetros cúbicos. Según datos de Emasesa, nuestros embalses se encuentran a poco más del 50% de su capacidad. Esto se traduce en prácticamente un trimestre de consumo asegurado. Está con nosotros Gonzalo Domínguez, diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, unos buenos datos después de la borrasca que no nos pueden impedir ver el bosque. Y el bosque es que tenemos claramente un problema, grave además, pero después de largos años de espera, Gonzalo, la Diputación de Sevilla ha encontrado una solución. ¿Por dónde pasa esta solución de la Diputación de Sevilla?
Bueno, la solución pasa por un proyecto que es bastante antiguo, pero que nadie había puesto en carga, o que nadie sabía, sí se habían preocupado, pero nadie había puesto en carga, y desde que llegó el presidente de la Diputación, Javier Fernández, a esta casa, pues uno de los objetivos claros que teníamos, y con la sequía tan acuciante que teníamos y que seguimos teniendo, aunque un poco más aliviada, pues poner en carga el proyecto de abastecimiento del Pintado para la Sierra Morena sevillana. Uh-huh. Bueno, un proyecto importantísimo, porque yo siempre comienzo por lo mismo. Hay que recordar que el área metropolitana y prácticamente mucha parte de la provincia de Sevilla bebe de los embalses que albergan este territorio de la Sierra Morena sevillana, y sin embargo los municipios que integran el territorio de la Sierra Morena casi todos beben de pozos de agua subterránea, de pozos, y bueno, claro, pues cada vez tiene más problemas, cada vez hay más historias y es muy triste, ¿no?
Esa es la gran paradoja, ¿no?, que vive la Sierra Morena, que sufre problemas en el suministro de agua mientras alberga los embalses que abastecen al grueso, digamos, de los 2 millones de sevillanos y sevillanas en todo el territorio. Saludando estoy al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro, muy buenas.
Don José Joaquín Drenado, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, Emi, ¿qué te cuentan en la zona? ¿Hay satisfacción por, en fin, por el alcance de este proyecto o no?
Hombre, es un proyecto del que se lleva hablando tantos años. Mira, uno que lleva aquí desde la década de los 80, yo creo que desde el principio de los 80 se lleva hablando de este proyecto porque es necesario. Lo que decía el diputado Gonzalo, que tenemos tanta agua, cualquiera que venga a la sierra ve que esto es un auténtico vergel, pero se da esa paradoja de que cada pueblo depende de sus propias reservas, sus propios depósitos, y últimamente estamos teniendo problemas en muchos. Podemos contar las Navas de la Concepción, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, San Nicolás del Puerto, que se han quedado prácticamente sin agua, y además en época de calor, en época de verano, donde cada pueblo suele duplicar, incluso triplicar la población, porque vienen muchos emigrantes a pasar días de vacaciones, hay ferias, los feriantes necesitan esa conexión a la red pública, y hemos visto casos dramáticos de no poder facilitar esa conexión porque no había agua o no se podía consumir ese agua de la red pública, de los grifos, y esto hay que ponerse en el papel de los equipos municipales, de los alcaldes, que lo han pasado realmente mal en una población tan bonita, como decimos, y que pretende atraer al turismo, claro, como la Sierra Norte. Por eso, oye, hay mucha expectación, mucha ilusión en ese proyecto que solucionaría en parte. Ahí tenemos a las comarcas vecinas de Córdoba, los Pedroches y Guadiato, que han estado más de un año sin poder consumir agua de la red pública por un problema de sequía y de contaminación. No queremos que ocurra esto en la sierra.
Hablamos de un proyecto, Gonzalo, que bueno, que requiere del compromiso de todas las administraciones, ¿no? Compromiso, digamos, estatal, compromiso autonómico. Y evidentemente ese compromiso provincial por parte de la Diputación de Sevilla. ¿Hay predisposición, hay buen entendimiento entre administraciones para la puesta en marcha y ejecución de este proyecto, o como siempre, hasta en estos casos, habrá bronca política?
El proyecto es un proyecto que ha presentado, como bien te digo, el presidente de la Diputación por un valor de 75 millones de euros, que ahora, a fecha de hoy, ya tenemos la confirmación del Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Agricultura y Aguas, pues ya tiene conocimiento y estamos esperando su contestación, y que bueno, que nosotros esperamos y entendemos que las tres administraciones tienen que responder ante este proyecto que será el futuro de la Sierra Morena Sevillana, recordando además que estamos hablando de más de 20.000 habitantes los que se ven beneficiarios de este gran proyecto.
Son 75 millones de euros de inversión en un plazo, tengo entendido, un plazo de ejecución creo que de unos 3 años, ¿verdad? Y es una propuesta de, en fin, de cierta envergadura, que contempla una serie de infraestructuras. ¿Cuáles serían esas infraestructuras, Gonzalo?
Pues mira, es un gran proyecto. Como tú bien has dicho, la ejecución del mismo sería, desde que comienzan las obras, 3 años, y bueno, serían 2 grandes etapas, desde la captación del pintado, que además ya tenemos autorizado 2 hectómetros de agua para consumo humano, porque hay que recordar que el pintado es un embalse de riego, de regadío, pero ya tenemos autorizado 2 hectómetros, más que suficiente para toda la Sierra Morena sevillana. Serían 2 grandes etapas, 5 estaciones de bombeo, 6 depósitos de regulación, más de 160.000 metros lineales de tubería, en definitiva, una infraestructura que pondrían al día, y ya te puedo augurar, a la vanguardia de las instalaciones de abastecimiento en toda la provincia de Sevilla.
Emi.
Yo, bueno, quería poner también en valor, aprovechando que está con nosotros Gonzalo, el trabajo que ha hecho la Diputación en esos momentos complicados que describía antes, porque rápidamente se ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos, habilitando camiones, cisternas, repartiendo agua embotellada en muchos puntos, como por ejemplo las Navas de la Concepción, Guadalcanal, actuando sobre el terreno con diferentes sondeos de forma urgente para buscar sitios que nos den agua. Pero también quería preguntar a Gonzalo si esto está, porque hemos escuchado en varias ocasiones a Javier Fernández, al presidente de la Diputación, decir que le gustaría un consenso de todos los ayuntamientos de la comarca. Es evidente que hay pueblos que tienen más agua que otros, que tienen menos problemas que otros. ¿Se está consiguiendo ese consenso, esa aprobación, ese visto bueno de los alcaldes y alcaldesas de la comarca en este, para este proyecto, Gonzalo?
Bueno, Emi, ya tengo que decir que está desbloqueado. La semana pasada estuvimos en el municipio de Cazalla de la Sierra, junto con su alcalde, estuvieron representados todos los ayuntamientos, y bueno, y ahí tuvimos el ok de todos y cada uno de los alcaldes, volvimos a exponer lo que sería el proyecto, lo que serían las infraestructuras, lo que sería el futuro de la mano de obra, que esto tendría, la repercusión en mano de obra que esto tendría también en toda la Sierra Morena sevillana, y bueno, tengo que decir que yo salí de allí muy contento porque todos los alcaldes lo vieron positivo y oye, y parece que sí, que tenemos el consenso de todos los alcaldes. Como decía anteriormente, necesitamos el ok, por decirlo de alguna forma, de forma rápida ya para iniciar esto, porque ya vamos tarde, ya lleva mucho tiempo, muchos años tarde, de la Junta de Andalucía, que es a quien estamos esperando y con quien yo he estado entrevistado ya en varias ocasiones, que en su persona la viceconsejera.
Pues esperemos que las administraciones se pongan de acuerdo en un asunto vital para una comarca, como es garantizar el derecho humano al agua, especialmente en los municipios de la Sierra Morena de Sevilla. Gracias, Virrey.
Gracias, José Joaquín. Gracias, Gonzalo.
Gonzalo,
muchísimas gracias a mí, a ti.
En tu doble condición de diputado y alcalde también del Castillo de las Guardas, muy rápidamente, porque sé que tienes una reunión en estos momentos, tengo que preguntarte también por la Semana Cultural del Castillo de las Guardas, ¿no? Que todavía quedan algunas semanas para su celebración, pero va la cosa tomando ya forma. ¿Con qué actividades, con qué contenidos nos vamos a encontrar en esta Semana Cultural? Creo a finales de noviembre, ¿no?
Correcto, se inaugurará, bueno, allá se están celebrando dos talleres, uno de pintura y otro de arte, en este caso trabajando el cuero, una afición importante que hay en el castillo de ancestral y que se sigue y que hay mucha gente que trabaja el cuero en el castillo de forma artesanal y altruista. Y como te decía, ya se ha iniciado también el curso de pintura de óleo. ¿Esto cuándo va a comenzar? Estos dos cursos ya han comenzado, tendrán su finalización en la semana cultural, que comenzará desde el día 25 de noviembre al 1 de diciembre. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener gincanas culturales para conocer el patrimonio arquitectónico y artesanal del municipio, talleres creativos e intergeneracionales, que es una de las cosas que trabajamos mucho en estas semanas culturales. Vamos a tener exposiciones gracias a la Diputación de Sevilla. Vamos a tener visitas guiadas, en este caso al municipio de Ubrique, que es donde se trabaja mucho todo este tema. En definitiva, una semana cargada de cultura para el Castillo de las Guardas, de tradiciones y cultura para el castillo.
Gonzalo Domínguez, diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla y alcalde también de un maravilloso pueblo como es el Castillo de las Guardas, que afronta en unos días su Semana Cultural, que es toda una oportunidad magnífica para conocer este pueblo de la Vía de la Plata. Alcalde, te mando un abrazo enorme, gracias por todo, enhorabuena.
Gracias a ti, muchísimas gracias.
Aljarafe,
Almencilla,
Benacazón,
Bollullos de la Mitación,
Albaida del Aljarafe,
Castilleja de Guzmán,
Bormujos,
Camas,
Carrión de los Céspedes,
Castilleja de la Cuesta,
Castilleja del Campo,
Espartinas,
Gines.
Con los amigos de ProDeTour Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla, llegamos al final de un mes de octubre, que es el mes donde se celebran tres de nuestras romerías de mayor relevancia. Como te hemos venido contando, hemos estado en Valencina, en la romería de Torrijos, en el segundo domingo de octubre. La semana pasada le tocaba el turno a la romería de Valme de Dos Hermanas. Y ahora lo que llega es la romería de cuatro vitas de Bollullos de la Habitación, como cada cuarto domingo de octubre. La alcaldesa de Bollullos es mi querida Clara Monrobé. Alcaldesa, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estamos?
Hablamos de una de las romerías más conocidas, declarada de interés turístico, y la más antigua de Sevilla, data de 1595. Ahí
correcto.
Es nada. Además de por su antigüedad, ¿qué la hace tan especial a esta romería para el municipio, alcaldesa?
Pues yo creo que además la cantidad de gente que acompaña a la Virgen a volver a su ermita y el entorno, yo creo que el entorno también tenemos un entorno privilegiado con una ermita preciosa y un alminar también del siglo XII y todo eso yo creo que lo hacen única. Y bueno, por supuesto, en esta tradición de lo que es las carretas de papel picado, ¿no? Yo creo que todo eso la hace diferente y después la... lo que es la patrona de nuestro pueblo, la Virgen de Cuatro Vitas, que es la patrona también del verdeo del Aljarafe, por eso también entendemos que se celebran estas fiestas en torno a la acogida de aceitunas y todo lo que tiene que ver con la producción de agricultura, ¿no?, que tenemos en nuestro pueblo, y yo creo que eso la hace algo especial y diferente.
Te iba a preguntar por eso, porque efectivamente es una de las mayores peculiaridades de esta romería, ¿no?, que ese adorno de sus carretas hechas de pique con papel de seda, ¿no?, con el
sí.
que se forra toda la estructura. Y me has contado en más de una ocasión que la gente en el pueblo se lo toma tan en serio que muchos se emplean durante meses y meses. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto, es
qué
cierto.
Maravilla.
Es algo que además es súper tradicional, lo que pasa que claro que ahora por cuestiones de tiempo cada vez hay menos carretas,
claro.
Pero bueno, desde la propia hermandad de Cuatro Vitas como desde el propio ayuntamiento sacamos premios y subvenciones para intentar motivar a la gente que esa tradición no se pierda, pero es verdad que tiene muchísimo trabajo y la gente pues hace su reunión para poder hacer el papel picado, sus flores.
Lo viven
además a fondo y es algo como que la gente está expectante, ¿no?, para ver cómo va a salir la carreta y ver lo bonita que está, ¿no?, porque es algo que es muy bonito, la verdad.
Una romería que es color, una romería que es música y que es devoción de todo un pueblo hacia su patrona, la Virgen de Cuatro Vitas. El momento ese en que los boyulleros y boyulleras peregrinan con sus carretas engalanadas hacia la ermita, ese momento, alcaldesa, es una joya, ¿no? Y no solo porque estemos ante una joya arqueológica declarada Monumento Nacional, es que es un auténtico espectáculo, ¿eh?
Sí, además ten en cuenta que para nosotros normalmente tenemos fiestas muy tradicionales, Bollullos tiene muchas tradiciones, pero ese día la gente se echa a la calle, todo el mundo es cuatrovitero, cuatrovitera, y se echa con su patrona. Entonces, el transcurrir por el camino desde la salida suya, desde la iglesia San Martín, con la plaza Nuestra Señora de Cuatro Vitas, pasa por delante de nuestra ermita y después tiene algunas paradas también en lo que es la zona, digamos, más rural, como es la Cancela de Baena o la Venta de Noguero, y ya se adentra en el camino que nos lleva hasta Cuatro Vitas, y todo eso se vive con muchísima devoción, la gente le canta muchísimo, se preparan, porque además aquí tenemos gente que es muy artista y preparan sus letras para cantarles a la Virgen, y es que es una fiesta muy grande para Bollullos.
¿Cuánta gente se espera, alcaldesa?
Pues esperamos bastante, o sea, las últimas ediciones han estado yendo como alrededor de unas 15.000, 18.000 personas, o sea que el evento es bastante grande. Nosotros tenemos además el dispositivo también de seguridad, hacemos una junta local de seguridad también para intentar tenerlo todo atado. En esta junta local está por supuesto la hermandad, que al final es la organizadora, el ayuntamiento por supuesto está de la mano, ¿no?, con ellos, pero nos gusta que todo salga muy bien y que estén todos los detalles cuidados.
Que no haya ningún sobresalto ni nada por el estilo.
Exacto.
Efectivamente.
Es que vamos 158 carretas, si no me equivoco, y 38 carros. O sea, fíjate.
Qué barbaridad.
la cantidad de gente que va acompañando a la Virgen. Bueno, además, la gente que después va andando o va en sus coches particulares. Entonces, es un evento muy grande para nosotros.
Nos espera, efectivamente, un gran día repleto, lleno de emociones en Bollullos de la Habitación. Un gran día entre mosto y aceitunas, como es tradición en Bollullos. ¿La fiesta se inicia a qué hora, Clara?
Pues a las 8 empieza la misa de Romero en la iglesia.
8 de la mañana.
8 de la mañana, sí, perdona. Y sobre las 9 o así sale ya la patrona. Y bueno, empezamos a lo que es a ir andando con ella. Y después ya la gente se monta en sus remolques y demás. Y bueno, llegamos a la ermita, ya la Virgen se queda allí. Porque nosotros aquí, el día de Santiago, la Virgen viene de la ermita al pueblo. Está durante todo este tiempo, se celebran las fiestas patronales y demás, la feria, y el cuarto domingo de octubre es lo que es nuestra gira, la romería de Cuatro Vitas, y es la vuelta de la patrona a la ermita. Entonces, una vez que ella llega allí, pues se almuerza, se toma el café y volvemos otra vez a Bollullo.
Una tradición con un encanto único, donde hay hospitalidad y donde hay mucha, pero que mucha alegría, en una celebración que nunca deja indiferente, y mira que tiene siglos la cosa,
Mira que tiene, pero no se pierde, la verdad. Yo creo que es que cada año vamos a más, porque además las nuevas generaciones también se implican y viven esta festividad como eso, como un día grande. Y encima es un día, una oportunidad, tú lo has dicho, para seguir degustando nuestra aceituna, nuestro mosto, nuestras comidas típicas que se llevan también, sus filetes empanados también, en fin, cosas habituales que se llevan como a un día de campo, pero en día de romería. Entonces, es genial, la verdad, que es una combinación perfecta. Y el entorno, bueno, tú ya sabes, cuando me escuchas hablar de Bollullo, que para mí es un entorno único, donde está la ermita y todos nuestros paisajes.
El corazón,
¿no?
Del Aljarafe, como solemos decir. Alcaldesa, que vaya todo muy bien y que es un placer siempre hablar contigo.
Nada,
te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias. Otro para ti, muchísimas gracias.
Aljarafe.
Olivares.
Huébar del Aljarafe.
Palomares del Río.
San Juan de Aznalfarache.
Salteras.
Santiponce.
Sanlúcar la Mayor.
Una cita muy muy esperada para los amantes de la música clásica es el ciclo de música antigua y clásica de Santiponce, un certamen que se celebra cada año en noviembre y que tiene lugar en el enclave monumental del monasterio de San Isidoro del Campo. ¿Qué puedo decirte? Pues que es una de las joyas de la provincia, de estilo gótico mudéjar, es una de las joyas del siglo XIV. Juan José Ortega, alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde su inicio, allá por el año 1995... muchos han sido los grupos que han realizado sus conciertos en este ciclo y muchos los ciudadanos de dentro y fuera de la localidad que han disfrutado de numerosas actuaciones. ¿Qué novedades nos espera esta edición?
Esta edición, igual que todos los años que ha precedido, tenemos una especial relieve que, por ejemplo, se inaugura el día 8 de noviembre, después se termina el día 30 en el patio de los Arados, del mismo enclave, con una banda de música que es de Nuestra Señora del Valle, de Burguillo, que cerrará lo que es el ciclo, porque el ciclo compone cinco actuaciones, mejor dicho, cuatro, porque después, el día 16, podemos disfrutar de la obra de Devoción Nazarena, que corre a cargo de Nuestra Señora de Rosario. Una escena que es digna de ver.
Hablamos de un enclave, alcalde, único, histórico. Es mucho más que un simple edificio. Esos muros, los muros del monasterio de San Isidoro del Campo han sido, bueno, pues testigos de siglos de historia, de siglos de fervor religioso, de grandes acontecimientos. Escuchar obras de grandes compositores en un entorno incomparable como este debe de ser toda una experiencia, ¿no?
Eso es, a los visitantes que recibimos estos días, la verdad es que se queda sorprendido de lo que es el enclave del monasterio. Es de verdad, es para vivirlo. La pura verdad, no hay palabras para ver realmente el impacto que da cuando se escucha esa música clásica en ese entorno de que el monasterio. Es que de verdad, yo la primera vez, y soy el santito de... La primera vez me quedé sorprendido, de nuevo. Entonces,
normal.
La persona que viene de Sevilla, que expresamente a escuchar esos conciertos y ve donde se celebra y la imagen que representamos con el monasterio, es de verdad digno de ver. No, es que no hay palabras para decir lo que significa. Para este visitante que viene, muchos se quedan sin palabras porque no se imagina de verdad lo que es a donde se celebra estos conciertos, desde luego.
Tenemos por delante un programa muy variado, muy emocionante, que abarca desde la música medieval hasta el clasicismo. Tendremos, bueno, pues la oportunidad de escuchar obras de grandes compositores como Bach, Mozart, Vivaldi y muchos otros, con la participación de músicos de gran talento. La cita es los viernes del mes de noviembre, ¿verdad? Después del Puente de Todos los Santos.
Exactamente, comenzamos el día 8 de noviembre, que es la inauguración, después todos los viernes, del 15, el 22, el 29, es cuando tenemos esos conciertos. Uh-huh. Exactamente, eso es todos los viernes, excepto, como he comentado antes, el día 16, que podemos la devoción nazarena, que lo organiza la hermandad de nuestro pueblo, de la hermandad de Rocío, de Rosario.
¿Las entradas ya están disponibles, alcalde?
La entrada está disponible porque es acceso sin problema, ya que la puede tener adquirida cualquier persona.
Uh-huh. ¿Es gratuito?
Es gratuito.
Eso es importante señalar.
Es que no hay el foro hasta completar foro. Es verdad que muchas veces el foro se nos ha quedado muy pequeño.
Claro.
Sí, por eso siempre intentamos todos los años mandar algunas sillas más, por eso, porque al final no queremos que se quede nadie fuera de estos conciertos, desde luego.
Pues hay que disfrutar y vivir esta experiencia única con este ciclo de música antigua y clásica de Santiponce que llega como cada mes de noviembre a la localidad. Así que por allí estaremos, alcalde, disfrutando de este entorno único que la gente tiene que conocer, que esto es una joya, es una maravilla y que muchas veces, pues, en fin, no sabemos el tesoro, entre otros, este monasterio de San Isidoro del Campo que tenemos en nuestra provincia de Sevilla. Un placer como siempre, alcalde. Un abrazo.
Un placer como siempre y tener aquí las puertas abiertas de Santiponce para todo su monumento, para todo, que de verdad una divinidad venía a Santiponce. Y que lo recibimos todos con los brazos abiertos y vean espectacularmente los monumentos que tenemos en esta localidad. Muchas gracias a ustedes y aquí os esperamos.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y repasamos ahora otras noticias de la provincia en formato breve. La localidad de Isla Mayor acoge la sexta edición de Fotonature Andalucía, el mayor evento de fotografía de naturaleza y el más importante del sector, con más de 300 fotógrafos acreditados de toda España. Será este sábado 26 de octubre. Juan Molero, alcalde.
Este evento no solo va a dinamizar la economía local a través del turismo, la hostelería y el comercio, sino que también la promociona nuestro entorno natural, especialmente las chalas de arroz como un atractivo único. Además, todo esto va a reforzar el perfil cultural y audiovisual del pueblo, generando una mayor positividad en cuanto a imagen y proyección a nivel nacional. La verdad que es una excelente oportunidad y tenemos que seguir aprovechándola.
Y en La Campiña, el municipio de Cañada Rosal reivindica en el Parlamento de Andalucía la construcción de un nuevo consultorio médico en la localidad. El Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la puesta a disposición de la Junta de Andalucía de suelo y anteproyecto para que la Administración Autonómica dote presupuestariamente y ejecute la necesaria inversión. Rodrigo Rodríguez Hans, alcalde de Cañada Rosal.
Al igual que en otros lugares se achaca la falta de profesionales para la reducción o para la eliminación de determinados servicios sanitarios, en Cañada Rosal se achaca que, bueno, que las dimensiones de las consultas no están acorde al reglamento del SAS y por lo tanto se han eliminado los servicios de pediatría, de enfermería pediátrica, de matrona, de trabajadora social. Una barbaridad ante lo que nos plantamos.
Y este sábado, te recuerdo, este sábado 26 de octubre estaremos en la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia, primer turno. La entrada es gratuita. Te espero en esta misma sintonía a partir de las 12 del mediodía, como siempre, con los amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla. Acompañándome en el control técnico, Rafa Carrillo. Señales horarias de las 4. Sigue la tarde de COPE. Cuídate y disfruta de la provincia.